un iraní en Montevideo convenciéndonos de que el país debería apostar fuerte a la energía nuclear. Sí, eso pasó este miércoles de noche cuando, ante un teatro del centro colmado, el doctor Farhang Sefidash llegó aquí, a la capital del Uruguay, a presentar su reactor del pueblo. Un modelo de reactor nuclear a pequeña escala que se ajusta a las necesidades de países en desarrollo, países que tienen cierto déficit de infraestructura, sin experiencia ni recursos humanos capacitados en el manejo y el control de la energía atómica. A fines de enero ya nos habíamos ocupado aquí en perspectiva de este reactor del pueblo, o técnicamente hablando, reactor del lecho fijo. Pero vamos a aprovechar esta visita a Uruguay y vamos a aprovechar también que en el acto estuvieron presentes autoridades de gobierno para ponernos al día y para manejar incluso algunos conceptos adicionales de este proyecto innovador que promete revolucionar a la industria de la energía.
Investigación, ciencia y tecnología.
Estamos nuevamente hoy con el ingeniero Álvaro Bermúdez, ex director de Energía, cargo que ocupó entre los años 2003 y 2005. Ingeniero Bermúdez, buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo le va, Cotero?
Muy bien. Con ustedes, que habíamos conversado en el mes de enero a propósito de este proyecto, sería bueno entonces que empezáramos hoy explicando, recordando brevemente qué es el reactor del pueblo y dónde fue que se desarrolló, dónde empezó este proyecto.
Sí, el llamado reactor del pueblo es uno de los cuatro proyectos aprobados por la Organización de Energía Atómica, apoyados directamente por la organización, por compartir los objetivos de una de sus organizaciones particulares, que es el IMPRO, que trabaja con reactores nucleares innovativos. La particularidad del reactor del pueblo, que me parece muy importante destacar, es el hecho de que no es patronizada por ninguna empresa particular. Es un proyecto abierto del cual pueden participar todas las naciones que deseen participar, y de hecho de eso se trata. En este momento hay varias naciones como Vietnam y Turquía que participan del proyecto. Durante mi gestión a la cabeza de la Dirección de Energía y Tecnología Nuclear, el ingeniero Suárez, un colaborador que todavía hoy sigue trabajando y que representó en la mesa, en el panel, a la Universidad Católica, donde él es profesor, participó del estudio matemático inicial.
Uh-huh. Ahora, ¿sí? Ubiquemos cuáles son las ventajas de este reactor del pueblo, como se lo denomina.
Bien. Las ventajas principales están dirigidas a la seguridad, donde podemos ver claramente, se pudo ver claramente, pienso en la exposición del profesor, que este tipo de reactores son absolutamente seguros, pues a diferencia de los más veteranos, que también lo eran, pero tenían unas características que demandaban otro grado de seguridad, donde el hombre o la máquina tenían que intervenir. En este caso, la gravedad es básicamente, la ley de gravedad es básicamente la seguridad más grande que puede tener este proyecto.
¿Por qué?
Porque en definitiva funciona en condiciones necesarias, o sea, en ausencia de condiciones necesarias pasa directamente a una posición pasiva. O sea, normalmente si no hay un flujo de agua, que en definitiva es el que transporta la energía desde el reactor hacia el generador, no hay posibilidad de que geométricamente se produzca la posición crítica en la cual la reacción en cadena se asegura, y pasa a un estado absolutamente pasivo en el cual a lo sumo hace un pico de temperatura, pero en otro compartimiento donde los materiales que lo rodean absorben los neutrones, que como se explicó en el momento, los neutrones son básicamente la razón por la cual la reacción en cadena se puede desarrollar.
O sea que una de las virtudes de este reactor del pueblo es que resuelve de una manera muy contundente uno de los temores que la energía atómica siempre genera, sobre todo a partir del caso de Chernobyl, etcétera. Es muy seguro, usted lo estaba destacando.
Exactamente.
Un iraní en Montevideo convenciéndonos de que el país debería apostar fuerte a la energía nuclear. Sí, eso pasó este miércoles de noche, cuando ante un teatro del centro colmado, el doctor Farhang Sefikdash llegó aquí, a la capital del Uruguay, a presentar su reactor del pueblo. Un modelo de reactor nuclear a pequeña escala, que se ajusta a las necesidades de países en desarrollo, países que tienen cierto déficit de infraestructura, sin experiencia ni recursos humanos capacitados en el manejo y el control de la energía atómica. A fines de enero ya nos habíamos ocupado aquí en perspectiva de este reactor del pueblo, o técnicamente hablando, reactor de lecho fijo. Pero vamos a aprovechar esta visita a Uruguay y vamos a aprovechar también que en el acto estuvieron presentes autoridades de gobierno para ponernos al día y para manejar incluso algunos conceptos adicionales de este proyecto innovador que promete revolucionar a la industria de la energía.
Investigación, ciencia y tecnología.
Estamos nuevamente hoy con el ingeniero Álvaro Bermúdez, ex director de Energía, cargo que ocupó entre los años 2003 y 2005. Ingeniero Bermúdez, buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo le va, Cotero?
Muy bien. Con ustedes que habíamos conversado en el mes de enero a propósito de este proyecto, sería bueno entonces que empezáramos hoy explicando, recordando brevemente qué es el reactor del pueblo y dónde fue que se desarrolló, dónde empezó este proyecto.
Sí, el llamado reactor del pueblo es uno de los cuatro proyectos aprobados por la Organización de Energía Atómica, apoyados directamente por la organización, por compartir los objetivos de una de sus organizaciones particulares, que es el IMPRO, que trabaja con reactores nucleares innovativos. La particularidad del reactor del pueblo, que me parece muy importante destacar, es el hecho de que no es patronizada por ninguna empresa particular. Es un proyecto abierto del cual pueden participar todas las naciones que deseen participar, y de hecho de eso se trata. En este momento hay varias naciones como Vietnam y Turquía que participan del proyecto. Durante mi gestión a la cabeza de la Dirección de Energía y Tecnología Nuclear, el ingeniero Suárez, un colaborador que todavía hoy sigue trabajando y que representó en la mesa, en el panel, a la Universidad Católica, donde él es profesor, participó del estudio matemático inicial.
Ahora, ¿sí? Ubiquemos cuáles son las ventajas de este reactor del pueblo, como se lo denomina.
Bien. Las ventajas principales están dirigidas a la seguridad, donde podemos ver claramente, se pudo ver claramente, pienso en la exposición del profesor, que este tipo de reactores son absolutamente seguros, pues a diferencia de los más veteranos, que también lo eran, pero tenían unas características que demandaban otro grado de seguridad, donde el hombre o la máquina tenían que intervenir. En este caso, la gravedad es básicamente, la ley de gravedad es básicamente la seguridad más grande que puede tener este proyecto.
¿Por qué?
Porque en definitiva funciona en condiciones necesarias, o sea, en ausencia de condiciones necesarias pasa directamente a una posición pasiva. O sea, normalmente si no hay un flujo de agua, que en definitiva es el que transporta la energía desde el reactor hacia el generador, no hay posibilidad de que geométricamente se produzca la posición crítica en la cual la reacción en cadena se asegura, y pasa a un estado absolutamente pasivo en el cual a lo sumo hace un pico de temperatura, pero en otro compartimiento donde los materiales que lo rodean absorben los neutrones, que como se explicó en el momento, los neutrones son básicamente la razón por la cual la reacción en cadena se puede desarrollar.
O sea que Una de las virtudes de este reactor del pueblo es que resuelve de una manera muy contundente uno de los temores que la energía atómica siempre genera, sobre todo a partir del caso de Chernobyl, etcétera. Es muy seguro, usted lo estaba destacando.
Exactamente. Otras características importantes es constituyen, uno, su tamaño y dos, su potencia.
A ver.
El tamaño es manejable, inclusive dentro del panel el senador Fernández Huidobro, por ejemplo, apoyando realmente la presentación del profesor Sefidvash, destacó el hecho de que los submarinos tienen reactores nucleares pequeños y que han demostrado ser muy seguros, a pesar de algunos accidentes que han habido que han sido totalmente no nucleares, ¿verdad? Son muy conocidos los problemas mecánicos de algunos reactores, de algunos submarinos rusos, pero han trabajado desde hace 50 años o más sin ningún tipo de problema y en condiciones mucho más críticas que lo que puede ser un reactor ubicado en un lugar específico. Por el otro lado, la potencia. Estamos hablando de 40 a 60 megavatios de potencia eléctrica que permite para un país en desarrollo y en algunos casos específicos como países como Indonesia, por ejemplo, que tiene grandes cantidades de islas y es muy difícil tener una red interconectada como la que nosotros tenemos, que disfrutamos con Argentina y con Brasil, en esos casos son generadores absolutamente aislados.
Y eso, sí. Eso permite entonces resolver la situación, por ejemplo, bueno, de la población de una isla, cuando el país al que pertenece esa isla no está en condiciones, porque además quizás tampoco tenga sentido de tender los cableados correspondientes para llegar a cada uno de esos lugares. Pero también podría servir incluso para el caso de un país como Uruguay, donde una ciudad del interior estaría abastecida de energía eléctrica sin necesidad de estar interconectada a la red.
Exactamente, y eso viene mucho a cuento de lo que son las pérdidas técnicas, que usted sabrá que en nuestro país llegan a porcentajes muy, muy importantes, en algunos casos por encima del 10% de la generación. Uh-huh. Generalmente cuando uno habla de pérdidas técnicas se refiere a las pérdidas que se establecen entre el generador y el consumidor, o sea, la parte de transmisión.
Por otro lado, sí. Este dato que usted daba a propósito de la potencia de estos generadores también se vincula con su tamaño, se vincula con su precio, supongo, y eso también es una ventaja teniendo en cuenta uno de los argumentos que enseguida aparece cuando se discute a propósito de centrales de energía atómica en cuanto a que requieren enormes inversiones y trabajos de largos años.
Correctamente, exacto, ese es un punto que también se trató en el panel. Creo que fue también Fernández Huidobro que puntualizó el hecho de que se había gastado del orden de 200 millones de dólares y algo más en los últimos generadores de las Puntas del Tigre, y que estos generadores nucleares estarían en el orden, sin duda, siempre por encima, porque hay una cantidad de otras cosas que tener en cuenta, aparte del reactor en sí. Pero sin duda estamos hablando de cantidades que son muy manejables para países en desarrollo.
Y por último, para terminar de ubicar al llamado reactor del pueblo, ¿cómo es eso de que, según lo que está previsto en el proyecto, este es un tipo de reactores que podría emplearse en países que no tengan experiencia ni recursos humanos capacitados en el manejo y control de la energía nuclear? ¿Cómo es esto? Estamos hablando de un paquete que se compra cerrado.
Bueno, en realidad Uruguay tiene la oportunidad en este momento, tal vez más adelante va a ser muy difícil poder hacerlo, y eso lo explicó muy bien el profesor al ministro Lepra que estaba presente. En este momento tenemos la posibilidad de participar en el IMPRO, por lo tanto de participar en el desarrollo del reactor, y por lo tanto nuestros técnicos van a ir desarrollando los conocimientos en conjunto con otras naciones. Ajá. Que tampoco tienen experiencia, y luego la operativa del reactor es muy interesante.
¿Por qué?
Porque en realidad los materiales y mismo el combustible se van a hacer centralizados en el lugar más adecuado que decidan estos países, y cada una de las partes en este momento van a ser partes que ya han sido licenciadas y aprobadas dentro de la tecnología nuclear y que han sido ensayadas hace muchísimo tiempo para otros reactores de otro tipo. El ensamble de todo esto se puede hacer aquí mismo en Uruguay o en cualquier otro país de los integrantes del proyecto, y por lo tanto los países integrantes van a participar de la tecnología a medida que se desarrolla el proyecto y después que se desarrolla la parte más interesante, que es sin duda el prototipo y el ensamblado.
Son unidades de pequeño tamaño. ¿Cuál es el tamaño que se calcula, por lo menos en las estimaciones actuales?
El volumen es pequeño. Estamos hablando del orden de subcilindro, si usted quiere verlo, del orden de 2 a 3 metros, 6, 9 metros como máximo de altura.
¿Y qué pasa una vez que el combustible se agota? ¿Cuándo se agotaría? ¿Cuántos años después de su puesta en funcionamiento?
Esa es una parte muy interesante. Imagínese que usted en su casa pueda poner un cassette y utilizar toda la energía que necesita en su casa sin ningún problema y luego piense en cambiar ese cassette dentro de 10 años. Estamos hablando de un reactor que puede tener su combustible durante 10 años sellado, luego va a venir justamente la Organización Internacional a retirar ese cassette de combustible, va a poner otro cassette nuevo y usted sigue otros 10 años con ese combustible. Esa organización se va a hacer cargo de ese combustible de desecho, que a su vez puede ser utilizada por una razón muy particular, puede ser utilizada en múltiples aplicaciones de tecnología nuclear.
A ver, esto también es novedoso, ¿cómo es?
Sí, normalmente en los reactores más antiguos estaríamos hablando, al hablar de combustible, estaríamos hablando de barras de combustible largas, a veces 9, 10, 12 metros, que a su vez tienen una gran cantidad de otras barras de combustibles dentro, que una vez que han sido activadas, uno no puede acercarse a metros de distancia, so pena de poder morir de radiación. Y entonces, una vez que están irradiadas, tienen que pasar a una piscina donde bajen su nivel de irradiación una vez sacadas inmediatamente del reactor. Y el manejo de este material se hace bastante más difícil. En el caso del reactor del pueblo, al tratarse de pequeñas esferas, que el profesor mostró una de ellas, por supuesto, sin uranio-235, por supuesto, al público, estas pequeñas esferas son muy manejables y pueden perfectamente ser reutilizadas, como por ejemplo estamos intentando en el país, que ya lo tiene Argentina y Brasil. Creo que el subsecretario Ponce de León indicó en el Senado que estaba muy interesado en seguir los proyectos que nosotros habíamos empezado de radiación de alimentos, por ejemplo, que permitiría a Uruguay exportar hamburguesas y otros cortes a países que no aceptan ningún otro tipo de proceso de inertar estos alimentos, ajá, que no sea la radiación. Usted sabe que hay una gran cantidad de barreras fitosanitarias en el mundo, sí, y hay países que directamente, si usted no los irradia, no reciben sus alimentos. Y eso Argentina y Brasil hace rato que lo han resuelto con plantas de irradiación de alimentos.
Sí.
También hay otro área muy interesante, que es el tema de los residuos hospitalarios. Existen plantas que por medio de radiación esterilizan estos productos. Inclusive lo grande es que usted puede empaquetar, hacer todo el packing ya para exportación y simplemente lo pasa a través de una cinta, se lo irradia rápidamente y queda totalmente inerte a todos los efectos, lo cual hace también que el proceso sea muchísimo más barato y seguro, sobre todo seguro. Hoy en día en el Uruguay estamos utilizando una técnica muy antigua y peligrosa, por supuesto peligrosa en el sentido general de la cosa, porque evidentemente cuando uno tiene mucha experiencia en el proceso no tiene ningún problema ulterior, pero desde el punto de vista de los riesgos siempre existen, y eso son técnicas ya superadas en otras partes del mundo. También ¿sí? tiene otras aplicaciones en la agricultura, en el estudio de los suelos, en el estudio del medio ambiente. No se olvide que nosotros cuando hicimos el emisario en Montevideo, se tuvo que hacer un buen estudio de las corrientes del Río de la Plata, y eso se hizo con marcadores radiactivos. Ahí se descubrió, por ejemplo, cosas que no sabíamos sobre el movimiento de las aguas desde la bahía de Montevideo hacia la playa de Carrasco, y muchas otras cosas que fueron muy importantes para el proyecto. Eso se hace normalmente utilizando marcadores radiactivos. O sea, la aplicación ulterior de este producto que en los otros, los antiguos reactores, constituyen un desecho, en esto constituye un producto, que eso lo explicó muy bien el profesor en el panel.
Ahora, usted sabe que estamos recibiendo una cantidad de preguntas de los oyentes y varias de ellas están cargadas de un muy fuerte escepticismo, cuando no directamente de rechazo. Por ejemplo, acá tengo este correo electrónico de Raúl. Raúl ya ha mandado varios mails desde que empezó la entrevista, pero este dice: me gustaría que el entrevistado indicara durante cuántos años los sitios de los reactores continuarán emitiendo radiaciones que afecten la salud humana.
No, los sitios de los reactores no van a emitir ninguna radiación que ponga en peligro la vida humana, porque tiene naturalmente su protección biológica, como toda fuente radioactiva, que además Raúl tiene que tener en cuenta de que él está rodeado de fuentes radioactivas hoy, en este momento. O sea, que mismo el presidente de la República, el doctor Vázquez, tiene fuentes radioactivas por las cuales sana a pacientes con cáncer, ¿verdad? Es decir, de las aplicaciones medicinales podemos hablar horas. Uh-huh. Con fuentes radiactivas que salvan la vida todos los días a los uruguayos, a los argentinos y a la humanidad. También tenemos fuentes radiactivas en la industria, porque imagínese, si usted quiere medir el nivel de un reservorio donde tiene acero a 1500 grados, que está líquido, y usted no puede poner nada en contacto con ese acero, pero tiene que saber si el nivel puede llegar a subir tan peligrosamente que puede desbordar. Se imagina el drama de desbordar un producto a 1500 grados, acero a 1500 grados. La única forma de medir el nivel en ese caso es con fuentes radioactivas. Nosotros en el país tenemos miles de fuentes radioactivas activas en todas las aplicaciones, inclusive en estudio de suelos, inclusive en medio ambiente. Si para protección del medio ambiente se hacen mediciones con productos radioactivos, que controla la reguladora de tecnología nuclear, que es parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Pero con respecto a la pregunta concreta, a propósito de cuántos años los sitios de los reactores continuarían emitiendo radiaciones que afecten la salud humana, ¿qué contesta usted?
No, yo digo que no afecta a los humanos, porque tiene sus protecciones naturales, y en el momento en que se saca el cassette, en definitiva, ese cubículo donde queda el producto radioactivo, se lo intercambia por otro y eso va a ser reprocesado en algún otro lugar, donde se lo vuelve un producto que nuevamente se vende para las aplicaciones que estuvimos hablando.
Otra de las preguntas de Raúl en su correo electrónico: puede ser seguro la operación, pero seguramente nuestro país será dependiente de la provisión de combustible desde los productores extranjeros.
Sí, por supuesto, eso es cierto. Si nosotros no participamos del IMPRO, no participamos de este proyecto, de ningún otro alternativo, pero de todas maneras, en el peor de los casos, le llamo a averiguar estos datos que me parecen muy interesantes. Si usted hace un estudio de la incidencia en la explotación de la Central Valle, de la Central La Tablada, o mismo de estas centrales nuevas, o las que nosotros queríamos hacer de ciclo combinado, usted va a ver que su dependencia del costo del combustible es del orden del 77% del costo final. O sea que usted está comprando permanentemente un producto que no tiene en el país, y son ríos, tsunamis de fuel oil, gasoil o gas, o gas licuado, inclusive en este caso que empezamos a hablar en ese camino, contra volúmenes tremendamente pequeños, relativamente hablando por potencia, de este tipo de productos, donde la incidencia llega a solo el 17% del costo final.
Desde la audiencia, más mensajes. Por ejemplo, este: no quiero nada de nuclear en el país donde vivirán mis hijos. ¿Por qué no insistir con las energías renovables?, dice este oyente.
Bueno, le tengo una mala noticia: ella ya convive con miles de fuentes radioactivas. Pero segundo, por supuesto que tenemos que apostar a las energías alternativas, a la eólica, a la biomasa, a las que podemos, ¿verdad?, que tenemos muchas ventajas comparativas. Pero también al oyente le invito a que averigüe datos concretos y empiece a hacer un cálculo sencillo de cuánta energía y cuánta inversión necesita en energía, por ejemplo, eólica, inversión no solo en el generador, también en las líneas de transmisión hacia cada uno de esos generadores, para lograr los 600 megavatios de potencia que nosotros hoy ya necesitamos en el país. Y que sume, que multiplique por 5, porque además en energía eólica, por ejemplo, nosotros necesitamos instalar, para tener estadísticamente seguro un megavat de energía eléctrica seguro, necesitamos instalar 5 megavat eléctricos.
Si entiendo bien, de todos modos, la apuesta implícita en una conferencia como esta en el Teatro del Centro esta semana es la de la diversificación en cuanto a las fuentes de energía.
Absolutamente. Inclusive el profesor es un gran defensor de las energías alternativas y él mismo en su currículum ustedes pueden ver la injerencia que él ha tenido en Brasil en distintos proyectos de este tipo. Yo personalmente he sido un impulsor de la eólica, di mucha ayuda al desarrollo de una central muy interesante que se hizo con residuos de la ciudad de Maldonado. Evidentemente nosotros tenemos que ir en ese camino, vamos a tener un surplus de biomasa a partir de la explotación de celulosa, que evidentemente nos va a permitir tomar distintos caminos, entre ellos, por ejemplo, podría ser el etanol, pero en base celulósica, que es muchísimo menos polucionante que el etanol en base de maíz o de sorgo o de caña de azúcar. Tenemos muchas y buenas posibilidades en energía alternativa. Yo pienso que la primera, que está en primera línea, sin duda, es la eólica, que nosotros teníamos una gran ventaja de comparativa en conocimientos a principios del siglo pasado y que no la seguimos desarrollando, pero sin duda las cantidades de estas energías no suplen las necesidades actuales que tenemos. Nosotros tenemos que hacer un salto energético para poder independizarnos y que no sigamos escuchando a veces a algunos empresarios que van a Buenos Aires a pedir permiso para hacer una inversión en el Uruguay, ¿verdad?
El tema sigue siendo el llamado reactor del pueblo, este modelo de reactor nuclear a pequeña escala, que esta semana vino a presentar aquí en Montevideo uno de sus principales impulsores, un experto iraní llamado Farhang Sefifdash. Ingeniero Álvaro Bermúdez, decíamos que Sefifdash es iraní, se doctoró en energía nuclear en Londres en los años 60, hoy se desempeña como profesor de ingeniería nuclear en la Universidad de Río Grande do Sul. Estuvo en Montevideo, usted fue uno de los organizadores de esta conferencia, una conferencia en la que, además del invitado, se había conformado una mesa en la que se encontraban el ministro de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra, el subsecretario de Vivienda y Medio Ambiente, Jaime Igorra, el senador Eleuterio Fernández Vidobro, el doctor Luis Alberto Lacalle, el ingeniero Ruperto Long, había representantes de las distintas universidades, las privadas, la estatal, había también representantes de la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica. Mi pregunta es, ¿qué es lo que se buscaba con este acto del miércoles? ¿Cuál era el objetivo?
El objetivo principal nuestro, y cuando digo nuestro, incluyo al diario El País y al doctor Carlos Maggi, sin quienes hubiera sido imposible hacer tamaña presentación e invitar a este profesor. El objetivo principal era justamente que comencemos a discutir el tema de la energía nuclear, pero con pasos mucho más concretos y con posibilidades ciertas en las cuales el Uruguay pueda participar con sus técnicos, con sus expertos, y por supuesto, dentro de esto, no podemos estar ajenos a que necesariamente tenemos que tener el apoyo político de todos los partidos, porque la gente es la que decide. Y la gente, el público en general, todos nosotros somos los que tenemos que decidir. Luego nuestros representantes son los que tienen que operar al respecto. Pero primero tenemos que estar informados y segundo, los más capacitados de la sociedad son los que tienen que de alguna manera trabajar en la técnica específica. Esta es una gran oportunidad que tenemos hoy y que seguramente se va a cerrar en los próximos años porque vamos a tener 25 proyectos o más de reactores que se van a poner en funcionamiento en los próximos 5 años y ustedes saben que China va a estar entre 1 y 2 reactores nucleares por año. Por lo tanto, si usted piensa un poco, va a pasar lo mismo que con la eólica. Nosotros llegamos tarde a la eólica, hoy en día hay que ponerse en lista de espera para que le fabriquen un equipo eólico, y ni que hablar de lo que es desarrollo tecnológico. Entonces, en este caso nosotros todavía tenemos la puerta abierta del INPRO para participar y así evitar también que muchos de nuestros jóvenes que tienen muchas ganas de estudiar tecnologías modernas y quedarse en el país viviendo de una industria seria y bien vista a nivel internacional y bien paga también, bueno, puedan participar de estas cosas.
Sí, el doctor Seth Dash, según tengo entendido, durante la conferencia fue muy insistente en la conveniencia de que Uruguay se incorpore a los estudios que vienen preparando este proyecto de reactor del pueblo. Fue muy enfático en la conveniencia para nuestro país de esa participación. Me gustaría en los próximos minutos averiguar por qué, digamos, dónde estaban las razones que lo llevaban a insistir tanto con el caso de Uruguay. Pero si le parece, vamos a hacer eso ya en el espacio de la tertulia, porque usted acaba de mencionar a Carlos Maggi, que fue otro de los impulsores de esta avenida del doctor Cecil Dash, así que ya que él está acá, ya que está afuera del estudio pronto para entrar, puede ser bueno que lo escuchemos a él y a los otros integrantes de la mesa.
Magnífico.
En perspectiva. Dirección General, Emiliano Cotelo.
Abrimos entonces esta tertulia de los viernes con el ruso Rosenkopf, que ya saludó, pero vamos a hacerlo formalmente. Buen día, Rosenkopf, ¿qué dice?
Bueno, no sé, Dios.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Muy bien, estoy como un pez en el agua con este tema que me gusta mucho.
Alberto Volonté, ¿qué dice?
Buen día, Emiliano, contento de vuelta a verte.
Y Carmen Tornaría, que queda para el final, la dama última. ¿Cómo te va, Carmen?
Muy bien, ¿y tú, Emiliano, cómo estás?
Bien, bárbaro. Está también participando durante estos primeros minutos de la tertulia el ingeniero Álvaro Bermúdez, exdirector nacional de energía, que está por línea telefónica, y con quien veníamos antes, en la media hora previa, conociendo, por un lado, un resumen de lo que es este proyecto de reactor del pueblo, y por otro, las novedades que habían surgido en esta conferencia que dio el miércoles en el Teatro del Centro uno de sus impulsores, el doctor Farhang Sefif Dash. Una pregunta antes de continuar, ingeniero Bermúdez, ¿por qué el término reactor del pueblo?
El término surge no necesariamente por su autor, sino por la idea que es muy interesante, se enamoró mucha gente en la IAEA de esta idea, y el hecho de ser abierto y de participar, de poder participar muchos países de distintas de distintos tamaños y de distintas, digamos, influencias en la organización, lo asimilaron, digamos, a algo muy democrático, muy abierto. Generalmente uno dice esto es del pueblo cuando quiere hablar de algo muy abierto y muy democrático.
Ese, Álvaro. No lo bautizó Chávez, ¿no?
Álvaro, yo quería contar a propósito de eso una anécdota que me gustó muchísimo. Cuando le preguntaron a Cecil Dash cuánto costaba el reactor, él dijo que costaba 1000 pesos el kilovatio. Y entonces, Fernández Huidobro dijo, yo no tengo la computadora, pero si mis números están bien, ese reactor cuesta 40 millones de dólares, ¿es verdad? Sí, dijo Cefi, yo no tengo el cálculo exacto, dijo el iraní, pero yo pienso que sí, que es el entorno de 40 millones. Y entonces Fernando Quiroz dijo, entonces me compro uno para mí, porque si nosotros gastamos 100 millones en la central que acabamos de hacer, en Puntas del Tigre, y no, en el primer año funcionó 6 meses y consumió 187 millones de gasoil, este que no consume nada durante 10 años y cuesta 40 millones de dólares, me parece muy barato.
¿Qué dice usted sobre esos números, ingeniero Bermúdez?
Y digo que los ingenieros somos mucho más complicados para decir algo tan simple, y también como lo dijo Maggi,
pero justamente podemos extendernos un poco en ese tema de la inversión necesaria y después, bueno, los costos de operación.
Sí, el profesor lo que explicó respecto de los costos es que él, al no tener todavía el prototipo, lo que hace es una medición de costos indirecta. Hay un proyecto que está muy, muy avanzado. Yo tuve la suerte en Viena de participar en una reunión con los sudafricanos que trabajan con un reactor nuclear que es, a diferencia del de Cefidwatch, que es del lecho fijo, el del lecho fluido, y que trabaja con gas en vez de agua. tiene otras características, permite inclusive trabajar con temperaturas mucho más altas, podría generar hidrógeno para el transporte, por ejemplo, con celdas de combustible, o sea, tiene otras alternativas, pero tiene muchos puntos en común desde el punto de vista de los materiales. Los materiales, como habíamos visto por las preguntas del público, son muy importantes porque son las que aseguran la seguridad humana, pero también el funcionamiento. Entonces, él hizo un cálculo creyendo en los valores que han tenido que manejar estos sudafricanos. Entonces, es una medición indirecta. Realmente no vamos a saber exactamente el costo hasta que se haga un prototipo.
Sí, todavía no estamos en la etapa siquiera del prototipo. Y eso es una ventaja, según lo que enfatizaba Cefitas en esta conferencia del miércoles. Una ventaja por el lado de la eventual participación de Uruguay en este organismo, en esta institución, el IMPRO. ¿Qué quiere decir la sigla IMPRO?
En inglés es para reactores nucleares innovativos.
Quiere decir International Project.
Y entonces, ¿cómo se daría la participación de Uruguay? ¿Cuánto costaría? Porque ese también es un factor que siempre aparece en estos debates.
Sí, muy probablemente esté dentro del entorno de las cifras que él mostró. Pero
no, digo, ¿cuánto costaría participar? ¿Cuánto le costaría al país tener su presencia en este instituto y, por lo tanto, en la elaboración de este proyecto?
Perdón, no había entendido su pregunta. En este momento participar le cuesta al país solamente una carta del director de energía dirigida al ingeniero Sokolov, presidente del IMPRO, diciendo que Uruguay quiere participar. Hoy le cuesta solamente eso.
¿Y qué tendría que aportar Uruguay?
Técnicos, trabajo, conocimiento, formar un grupo técnico que pudiera participar hoy ya rápidamente de los grupos que están en marcha de Vietnam, Turquía y creo que el tercer país era Suiza.
La decisión de si el Uruguay es aceptado o no depende de Cefitas, que ya la adelantó que sí, porque está muy entusiasmado. Está muy entusiasmado con el Uruguay porque es uno de los países típicos para poder lucrar mucho, ganar mucho con su modelo.
¿Por qué?
Porque no necesita líneas de transmisión. Como tiene nada más que 40 megavatios de producción, se instala donde se necesita esa electricidad. Y cuando se necesita, en otro lado se hace otro, porque el costo es inmensamente bajo. Cuando él dice 40 millones, alguien le preguntó lo que el ingeniero Bermúdez describió recién. Dijo, ¿cómo sin haber hecho un prototipo puedes saber el costo? Y él dijo una cosa muy modesta que a mí me gustó mucho. Dijo, mi proyecto no innova nada más que en un punto. Es absolutamente convencional y se va a hacer todo con accesorios que ya están hechos y funcionando y están probados. El cambio que yo hice es en cómo se presenta el combustible y cómo se maneja el combustible. En el reactor de Cefitas no hay desechos de combustible porque el tanque donde está el combustible se devuelve al fabricante y el fabricante a los 10 años trae otro tanque lleno que lleva nada más que 40 toneladas. 4 toneladas. Lleva 4 toneladas de combustible, las que caben en un camión cualquiera, y eso es todo el combustible que dura 10 años. Y no queda el combustible en el país que lo consume. El tanque cerrado se lo llevan de nuevo y traen otro nuevo. Ese es el cambio sustancial de este hombre. Pero no el reactor en sí mismo, que se compone con las mismas piezas que están en uso en el mundo, donde hay 400 funcionando y no pasa nada.
Por último, ingeniero Bermúdez, si entiendo bien, el hecho de que un país participe de la elaboración de este proyecto le da derechos a su vez en el futuro. Quiero decir, el país termina siendo copropietario de la patente, termina siendo después socio, no sé, en la empresa que lo fabrique. ¿Cómo es eso?
Exactamente, sí, de eso se trata. Nosotros somos grandes inversores en royalties, porque estamos comprando siempre tecnología hecha por otros países y pagamos hasta el último peso, que inclusive muchas veces nos ha generado deuda externa, ¿verdad? Entonces, en este caso sería completamente a la inversa. Nosotros participaríamos en este proyecto abierto, tendríamos derechos, tendríamos licenciamientos propios y, por supuesto, tendríamos la oportunidad para nuestra industria de fabricar partes de este reactor y exportarlas, porque esto va a ser necesariamente un reactor que va a permitir la participación de la industria de los países que hoy empiecen a hacer el estudio.
Bueno, pero me gustaría que ahora en la mesa discutiéramos un poco a propósito de este proyecto, de lo que se ha conocido. Por ejemplo, Carmen, seguramente muy lejana a estas tecnologías por su formación, por su profesión. ¿Qué has podido sacar como conclusión? ¿Qué impresión tenés?
Los grandes saltos en la historia, digo para que veas que no estoy tan alejada por mi profesión, los grandes saltos en la historia y en el progreso han tenido que ver con la innovación energética. ¿Ah? Desde que el hombre aparece sobre la Tierra, desde el fuego en adelante, los grandes saltos se han dado a través de eso. Pero ahora, escuchando al ingeniero Bermúdez, y cuando tú le preguntabas por qué se llamaba Reactor del Pueblo, no sé por qué hice una conexión con que me parece que este reactor, o este mini reactor vinculado a la energía atómica, es lo que Linux es a la informática, desde el punto de vista de la democratización y el acceso de todo el mundo a él.
¿Cómo le resulta esa comparación, ingeniero Bermúdez?
Sí, muy correcta. De hecho, la idea es muy similar y tiene además otros puntos de contacto. Ustedes saben que estamos hablando de una gran empresa como Microsoft, que fue multada varias veces inclusive por su comportamiento, en contraposición con Linux, que de alguna manera representa el otro bando totalmente distinto y con objetivos muchísimo más loables. De hecho, creo haber entendido que el proyecto Ceibal se basa también en software de Linux, que es un software abierto. En este caso, justamente, nosotros podríamos participar, como participa Vietnam, como participa Turquía, y además el profesor añadió la posibilidad de que Uruguay, que él indicó tiene un muy buen nombre a nivel internacional como centro financiero, podría participar como el centro financiero del proyecto, atrayendo inversiones de capital para la parte de desarrollo del prototipo y los distintos ensayos, pero además después también en la explotación del producto.
¿De dónde podría venir esa plata? ¿Hay, en principio, orígenes ya más o menos estimados?
Bueno, usted sabe que el ministro de Economía, bueno, todos nuestros ministros de Economía, pero sobre todo también el actual, ha salido al exterior justamente a destacar estas virtudes del Uruguay, y el hecho de haber pasado la tremenda crisis del 2002, como lo hemos hecho pagando hasta el último centavo, a diferencia de lo que, por ejemplo, pasó en la Argentina, que hizo una quita del orden del 85% a los deudores, evidentemente nos ha dado un nombre a nivel internacional que en un momento también, si mal no recuerdo, al público le llamó la atención, porque el profesor dijo justamente que nosotros teníamos además poca burocracia, que éramos un centro financiero y que teníamos poca burocracia y que un país pequeño podía manejar esto mucho más rápido que otros países. Pienso que en ese caso se nos asimiló a Suiza, me parece.
¿De qué país habla?
Bueno, Mauricio, Alberto, ustedes también han estado informándose sobre esto. ¿Alguno de ustedes fue a la conferencia también, tengo entendido? ¿Cómo lo ven?
Bueno, es algo que suena como revolucionario, porque una de las grandes inquietudes que tenemos en el país como cuestión primordial es la cuestión energética, ¿no? Yo le escuchaba a Bermúdez que decía la obtención de etanol de pasta de celulosa, los molinos, digamos, la energía eólica está presente también, y de pronto aparece una propuesta de esta naturaleza en un país con reticencia a la utilización de energía atómica. Esto daría la impresión de que de alguna manera arroja aceite sobre las aguas desde el punto de vista presupuestal y desde el punto de vista de los riesgos de la contaminación, digamos. Siempre uno oye hablar de esto, antes pensaba en Hiroshima, ahora piensa en Chernobyl. A mí me queda no dudas, sino interrogantes en cuanto a cómo funcionaría esto. Digo, se me ocurre que la fabricación en serie, porque si está Vietnam y Turquía y Suiza y ahora con una carta de Uruguay estaríamos nosotros también, ¿dónde se produciría, cómo se produciría, quién es el responsable de su fabricación. Digamos, me parece que es, digamos, simplemente la inquietud sobre cómo se fabricaría algo tan interesante, y pienso en aquel ejemplo que ponía siempre Maggi, de que Stora Enso no podía terminar de afiscarse y postergarlo para fabricar ya no pasta de celulosa, sino papel, que necesitaba más energía, y por falta de energía tuvo que postergar esto. Digamos, problemas de esa naturaleza se resolverían con un ¿cómo se llama del pueblo este?
Rector del pueblo. Eso. Mauricio, yo quería agregar una cosa a lo que tú decís, que es muy buena. Como el proyecto es un proyecto nacido, auspiciado por la Organización Internacional de la Energía Atómica, la fabricación y la realización del proyecto es un fenómeno, un problema internacional. Se va a fabricar donde mejor se fabrican las piezas para los reactores de todo el mundo, porque este reactor lleva un mínimo de piezas especiales. Lo explicó con mucha modestia el inventor. Dijo, yo no inventé prácticamente nada. Lo único que solucioné es que el combustible sean bolitas para que se puedan desplazar y la ley de la gravedad las haga caer en un recipiente. Cualquier inconveniente que tiene el reactor, en vez de prender una luz amarilla para que hagas algo, hace que las bolitas caigan hacia un recipiente blindado, donde fue traído el material sin riesgo para nadie, y el reactor deja de funcionar.
Sí, esas bolitas, entre comillas, están inmersas en agua, ¿no?
No, sí, claro. Esas bolitas, que son de 1.5 centímetros, él tenía una entre los dedos, muy gracioso, tenía una de que era de vidrio, pero es exactamente como las que van a estar adentro, 1.5 centímetros de diámetro, son levantadas por una corriente de agua muy poderosa. Cuando la corriente de agua poderosa cesa, la ley de la gravedad, que no falla nunca, las hace caer, si no quedarían suspendidas en el espacio de manera extraña, ¿no? Caen, y cuando caen, caen a un recipiente abajo que las hace, interrumpe la reacción en cadena, y quedan bloqueadas por una cosa que está totalmente acorazada, protegida, para no radiar alrededor. Ese es el gran invento, seguridad 100%, ¿no? Y entonces la fabricación de ese aparato se va a hacer donde se fabrican actualmente todos los accesorios de un reactor atómico, menos el tanque, ese tanque donde se lleva el combustible, y en la parte de arriba donde se quema el combustible. Eso es lo nuevo que hay que hacerlo, tendrán que hacer las empresas que hacen las otras partes de los reactores.
No, Alberto, acá, ¿no? ¿Su impresión?
Es así, fue una impresión excelente, tuve la suerte de haber escuchado a ese hombre. Y creo que aquí hay que hacer primero un reconocimiento, porque Carlos Maggi hace ya mucho tiempo que desde su pluma y acá con su palabra viene un poco despertando un letargo entre los que me inscribo yo era de los aletargados en materia de utilización de la energía atómica para el aprovechamiento de la energía eléctrica. Y creo que esto ha creado, sí coincido, un estado de revolución en materia energética. A mí me gustaría que el ingeniero Bermúdez destacara, él, con mucho mayor precisión que yo, las virtudes de la seguridad que tiene este equipo, que parte de la exposición llevó a decir por qué era seguro. Porque el tema de la energía atómica es muy interesante. La energía en sí es la más limpia y la que se adapta mejor a las exigencias más severas de preservación del medio ambiente. Los peligros de contaminación son por errores en el funcionamiento, o por desperfectos, o por inconvenientes en los equipos. Entonces, si se demuestra que los equipos pueden llegar a la perfección, de que el funcionamiento puede ser el adecuado, y que por tanto la seguridad nos deja totalmente tranquilos, encontramos una energía limpia, constante y barata. Y por tanto, yo le pedí a Álvaro, Emiliano, si tú permites, que él haga hincapié, porque toda la resistencia a la utilización de la energía nuclear es por problemas de seguridad. Cuando tú te referías a Chernobyl, fue un desperfecto vinculado también a una suerte de omisión de quienes tenían la responsabilidad del manejo. Pero no quiero entrar en ese tema. Lo que tenemos que demostrar, y sobre todo la opinión pública, hay que hacer conciencia de que estamos ante la posibilidad de utilizar energía atómica sin riesgo para nadie.
Lo de, perdón, te comento, lo de Chernobyl no es un desperfecto técnico para abaratar costos. La entonces Unión Soviética a los reactores, en vez de ponerle lo que ellos llaman dos camisas, le puso solamente una. Las camisas son estructuras de hormigón para impedir que en caso de accidente salga la radiación. Acá, para abaratar costos, y hay 40 de esa característica en el mundo, le pusieron nada más que una. Por eso el control y la elaboración de estas reactores populares importa mucho, o por lo menos a mí me despierta esa inquietud, ¿no?
Ingeniero Bermúdez, vamos cerrando con usted entonces, con su respuesta a esto que le solicitaba recién el doctor Volonté.
Sí, con mucho gusto. Mire, yo creo que muchas de las cosas referidas a seguridad se han dicho ya, lo han dicho ustedes hace poco con palabras muy, muy exactas. Respecto a lo que decía Rosenkopf del tema de los grandes reactores y estos pequeños reactores, hay una gran ventaja también del punto de vista de la seguridad por el total manejo de energía que involucra a uno y a otro. Para ustedes habrán visto que siempre se habla de un costo de energía y se habla de un megawatt o kilowatt eléctrico, a diferencia de otro tipo de megawatt que generalmente se dice que es el megawatt térmico. En este tipo de reactores, siempre los reactores nucleares, se trata muy especialmente estas dos cantidades. ¿Por qué? Porque en realidad yo, para tener un megawatt eléctrico en nuclear, probablemente maneje energías térmicas que son 3 o 4 veces mayores dentro del reactor. Entonces, pensemos, cuando estamos hablando de una de las unidades, de las 4 unidades de Chernobyl, estábamos hablando de reactores de miles de megawatt de energía. Multiplicado por 3 o por 4, estamos hablando de unas cantidades de energía muy, muy grandes, que evidentemente vienen asociadas a protecciones biológicas sumamente importantes. En el caso específico nuestro, con estos reactores pequeños, eso también proporcionalmente baja tremendamente y resuelve muchos de los problemas de radiación. Ahora, insisto, me pareció excelente la exposición del tema desde el punto de vista de que el error muchas veces es humano más que el error técnico. Pero en este caso, además, tenemos a favor la ley de gravedad, lo cual hace que los nuevos reactores, todos los proyectos nuevos, se empiece a hablar de seguridad pasiva, de seguridad inherente, de seguridades que antes no podíamos tener porque esas seguridades estaban en los paneles de control de las computadoras y de los sistemas de pronto auxilio, y además en esquemas de seguridad que dependían exclusivamente de los sistemas automáticos. En este caso, como bien lo explicó Maggi, depende exclusivamente de la ley de gravedad, y salvo en el espacio, este tipo de reactores, por lo menos la ley de gravedad, creo que trabaja un poco más de 8 horas por día, y entonces podemos estar bastante tranquilos. En el caso de Chernobyl pasó algo parecido, o sea, faltaron los especialistas en el momento que era necesario, además de llevar el reactor a un punto de trabajo que el diseñador del reactor de Chernobyl dijo específicamente no se debe llevar. O sea, es un reactor muy particular que, llevado a un punto de mínima energía, se vuelve inestable. Y eso fue exactamente lo que hicieron técnicos que no estaban capacitados para hacerlo en ese momento, porque el ingeniero jefe estaba durmiendo, no estaba de guardia en ese momento. Esto es absolutamente distinto, totalmente distinto, es un nuevo concepto. Todos los nuevos reactores van a salir con conceptos de seguridad pasiva inherente, va a ser totalmente otra tecnología. Pero no nos engañemos, los de antes son seguros porque hace 50 años que están funcionando, 60 en algunos casos va a llegar ahora en Estados Unidos, y no han tenido ningún incidente, y estamos hablando de una gran cantidad de países y 420 y pico de reactores en el mundo sin ningún tipo de problema.
De todos modos, estamos hablando de un proyecto que se encuentra todavía lejos de su concreción. Hay que mirar en un horizonte de ¿cuántos? ¿10 años, ingeniero Bermúdez?
Bueno, justamente eso es lo que decía el señor Sefirbaj cuando charlábamos en privado, de que él ya ve las cosas a un máximo de 5 años.
Ajá, máximo de 5 años. Y en cuanto a la participación de Uruguay, ¿pudo sacarse alguna novedad de la conferencia del miércoles o no?
Yo creo que hubo un convencimiento general, pero el que tiene la mano en el truco es el señor ministro de Industria, Energía y Minería, sin lugar a dudas, y por supuesto el director de Energía y la reguladora.
Quiero, no, me gustaría no cerrar este espacio sin destacar un aspecto de la reunión en sí, la reunión en el Teatro del Centro. Había 250 personas, todos especialistas, menos algunas excepciones como yo, honrosas excepciones, pero excepciones. Pude seguir muy bien las cosas porque el hombre eludió todo lo que era técnico y dio explicaciones al alcance de cualquiera. Pero el espectáculo extraordinario es que de las 250 personas que hubo, todas tuvieron posibilidad de hablar y ni una sola planteó el problema de la seguridad después de que el disertante explicó. Nadie dijo, a mí me quedó una duda, ninguna. Así que las dudas quedaron para los que no fueron al acto.
En Perspectiva también lo hace usted. Escríbanos a nuestra casilla en perspectiva@espectador.com.uy.
Ingeniero Álvaro Bermúdez, gracias por acompañarnos telefónicamente esta mañana en la entrevista y ahora después en la tertulia. En cualquier momento volvemos a conversar.
Muchísimas gracias por invitarme y un saludo a los de la tertulia, que yo siempre los sigo y me gustaría en algún momento conocerlos personalmente.